Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días, feliz domingo, bienvenidos al último programa de la temporada de Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 30 de junio, en el santoral de hoy encontramos a los protomártires de la Iglesia Romana, más de 900 cristianos que fueron martirizados en época de Nerón. Ayer, 29 de junio, la Iglesia celebraba la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la piedra sobre la que Cristo construiría su Iglesia y el apóstol de los gentiles. Solemnidad trasladada a hoy en nuestra Iglesia diocesana. Enseguida profundizamos en lo que fueron y son para la Iglesia Pedro y Pablo, las dos grandes columnas. Y también vamos a hablar de una de las grandes mujeres del Antiguo Testamento. Mañana, 1 de julio, la Iglesia celebra a Santa Esther, la Reina Esther. En el Antiguo Testamento se cuenta la historia de esta joven judía que se enfrentó a su marido, rey de Persia, para evitar el exterminio de su pueblo. Carmen García nos cuenta más sobre la reina Esther. Enseguida profundizamos en ambos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo, fiesta trasladada de San Pedro y San Pablo en la diócesis de Cartagena. Lo hacemos junto a Pedro César Carrillo Martínez, párroco de San Pedro Apóstol de San Pedro del Pinatar y Nuestra Señora del Rosario del Mirador de San Javier.
Celebramos este domingo la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El denominador común de las dos lecturas y el salmo es el poder de Dios para librarnos de todo aquello que nos ata, que nos encierra. Celebrar a los santos es celebrar el poder de Dios. Como Cristo tiene poder para librarnos del proceder inútil que hemos recibido de nuestros padres, como dice el propio San Pedro. Como Cristo tiene poder para librarnos de las ataduras de la ley, como ha vivido San Pablo, y hacernos vivir para Dios, hacernos vivir para la evangelización, para anunciar el amor de Dios, para anunciar a Cristo como el Salvador y el Liberador de todos los hombres.
Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Hoy celebramos en fiesta trasladada la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los pilares de la Iglesia. El primero un pescador rudo y testarudo y el segundo un hombre culto perseguidor de los seguidores de Jesús. Pedro, el primer apóstol, la piedra sobre la que se edificará la Iglesia, y Pablo, el último apóstol, el que llevará el Evangelio a los gentiles. Dos personajes, dos testimonios, dos columnas robustas sobre las que se cimenta la Iglesia primitiva. Son los grandes custodios de la Iglesia de Cristo, un sentir que puede apreciar de forma plástica el peregrino que se sitúa frente a la Basílica Vaticana, sede de la Iglesia Universal. ¿Pero quiénes fueron y por qué son tan importantes para la Iglesia? Nos ayudan a profundizar en estos personajes José Ruiz, delegado de enseñanza, y Ángel Molina, vicario de Familia y Vida y párroco de San Pablo de Murcia.
San Pedro, el hermano de Andrés, eran pescadores en el lago de Galilea, de los primeros discípulos que acompañaron a Jesús, y además uno de los más cercanos a Jesús, del grupito, podríamos decir, de los que necesitaban clase de apoyo, Pedro, Santiago y Juan, que eran reconocidos pues como amigos del Señor, y que son los que viven momentos más intensos en la cercanía de la vida pública de Jesús. La resurrección de la hija de Jairo, el momento de la oración en el huerto de los olivos, la transfiguración, son momentos en los que los tres están presentes. Y Pedro resalta precisamente como cabeza visible del grupo de los doce apóstoles. Y precisamente por ser el cabeza visible del grupo de los doce, es el que tiene que confirmar a los hermanos en la fe. Hay un momento muy bonito en el que Jesús le dice, y tú, Pedro, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe. Esa conversión es la misma conversión que tuvieron que vivir todos los discípulos de Jesús, cambiar su modo de pensar de lo que esperaban del Mesías para aceptar que el Mesías era el siervo sufriente de Dios que iba precisamente a entregar su vida por amor. Entrar en esa dinámica es lo que a Pedro le costó. Sabemos que Pedro pues tenía esa fama de testarudo, de piedra, como Jesús le llama. Pasó, le cambió el nombre de Cefas a Pedro en función de la misión de ser piedra. Y esa cabeza dura que él tenía, pues tiene que ir cambiándola también para entrar en el modo de entender la vida, de entender a Dios y de entenderse a uno mismo que Jesús presenta. Precisamente por eso, por ser cabeza visible que tiene que confirmar a los hermanos en la fe, es importante para nosotros, para la Iglesia.
San Pablo es un hebreo formado, instruido en la escuela de Gamaliel, que sigue el modo de vida que Dios ha revelado a sus padres, desde Abraham, Isaac, Jacob, pasando por Moisés, un hombre que en un momento de su vida será, como él dice, alcanzado por Cristo. Ha salido Cristo a su encuentro cuando él andaba persiguiendo a los seguidores del camino, que se llamaba entonces, todavía no se llamaban cristianos, los seguidores de Cristo. Más tarde en Antioquía se les llamará cristianos. Al principio eran los seguidores del camino. Y él los perseguía, iba camino de Damasco a arrestarlos, y allí Cristo aparece, él lo derriba de su montura, aparece como una luz y una voz que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Pero si yo estoy persiguiendo aquí a unos, pero es que Cristo se identifica con su iglesia, con los cristianos. Y a partir de entonces Pablo verá en los ojos de los cristianos los ojos de Cristo, precisamente. Porque ha sido alcanzado por Cristo y porque Jesucristo se le ha aparecido en el camino, él se considera un apóstol, se considera el último. Dice, por último se me apareció a mí, como a un aborto, yo no merezco, yo era un perseguidor, pero se me ha aparecido y ha contado conmigo y he sido alcanzado por él. Y él me ha llamado al ministerio y él me ha capacitado y él se ha fiado de mí y yo sé de quién me he fiado. San Pablo es impresionante esta figura, ¿no? Entonces, junto con Pedro, es considerado una de las dos columnas de la Iglesia. Siempre Pedro y Pablo van juntos.
En la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia Universal ora unida por el sucesor de Pedro, el Papa, y también ofrece su ayuda económica a través de la colecta de este día para sustentar los proyectos de caridad de la Santa Sede. Una iniciativa que surgió en el siglo VII con la conversión de los anglosajones, que comenzaron entonces a enviar de forma anual una ayuda económica al Papa. Más tarde se sumaron otros países europeos y en 1871 Pío IX lo instituyó de forma oficial para toda la Iglesia Universal.
En el día de San Pedro y San Pablo, normalmente, pues celebramos a los dos apóstoles que son fundamento de la Iglesia y hacemos una colecta especial, la colecta del óbolo. El óbolo es la ofrenda que se hace a Pedro para que Pedro pueda disponer de las necesidades que tenga que cubrir para los pobres. Entonces, es la colecta que toda la Iglesia hace para que Pedro, en este caso el sucesor de Pedro, el Papa, pueda seguir llevando adelante las obras de caridad que sean necesarias cubrir en cualquier parte del mundo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Un alto dignatario de la corte persa llamado Amán estaba resentido con Mardoqueo, un funcionario de palacio de origen judío, porque éste se negaba a inclinarse ante él. En venganza, Amán engañó a Suero, rey de Persia, para que decretara el exterminio de todos los judíos de su territorio. No contaba con que Esther, la esposa del rey, era judía. Pidió a todos los suyos que ayunaran. Ella misma ayunó con sus doncellas y después de orar se presentó ante el rey para detener tal injusticia. Esta es la historia que se narra en el libro de Esther en el Antiguo Testamento. En él hay algo curioso, y es que algunos fragmentos aparecen en cursiva. El sacerdote José Miguel Cabas, profesor de Sagrada Escritura, explica que esto se debe a que el texto procede de dos versiones, una en hebreo y otra en griego, que sería la diferenciada por medio de la cursiva. una narración que pertenece a los libros históricos, aunque hay distintas opiniones en cuanto a su género literario.
Hay coincidencias al decir que no se trata exactamente de un relato histórico, aunque adopte esa forma. Más bien formaría parte del género etiológico, es decir, que la intención del relato es la de mostrar el origen de algo. En este caso, el origen de la fiesta de los Purim, fiesta que se instituye a raíz de la salvación de los judíos frente al intento de exterminio por parte de Amán.
En cualquier caso, la ubicación de la acción y de los personajes es clara.
La narración nos sitúa en la corte del rey Asuero, que es el nombre hebreo del gobernante persa Jerjes I, que gobernó entre los años 485 y 465 a.C. En cuanto al lugar, el relato nos sitúa en Susa, una de las ciudades conquistadas por los persas y habitadas, entre otros, por judíos.
La historia, por tanto, sucede fuera de Judá y de Israel. En este momento, tras el destierro de Babilonia, los judíos tenían permitido volver a su tierra, pero no todos lo hicieron. Fue el caso de Mardoqueo, que tenía un buen puesto en palacio, y también el de su prima Esther, protagonista del relato, que por ser huérfana había quedado a su cargo, como si fuera su hija.
Aun estando fuera de la tierra de Judá, se mantuvo fiel a Dios. El nombre de Esther era su nombre pagano y significa estrella, mientras que su nombre judío sería Edisa, que significa mirto.
Cuando el rey Asuero buscó a alguna joven para que fuera su reina, Esther fue llevada a palacio junto con otras vírgenes, aunque por indicación de Mardoqueo mantuvo en secreto cuál era su raza. El rey la prefirió a ella sobre todas las demás y en adelante fue su reina. Después de conocer que se había decretado el exterminio de los judíos por causa de Amán, Esther decidió presentarse ante el rey sin haber sido llamada, algo que era una completa osadía.
Antes de acercarse al rey, la encontramos orando a Dios con una plegaria bellísima, reconociendo la bondad de Dios y pidiendo su ayuda en la intervención que ella iba a llevar a cabo.
Señor mío, rey nuestro, tú eres el único. Defiéndeme, que estoy sola y no tengo más defensor que tú, porque yo misma me he puesto en peligro. Acuérdate, Señor, manifiéstate en el tiempo de nuestra tribulación y dame valor, rey de los dioses y dueño de todo poder. Pon en mi boca la palabra oportuna cuando esté ante el león y cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca y termine con él. Pero nosotros sálvanos con tu mano y defiéndeme a mí, que estoy sola. Desde el día de mi coronación hasta hoy, tu sierva no ha encontrado gozo sino en ti. Atiende a la voz de los que pierden la esperanza y líbranos de la mano de los malvados y líbrame de mi temor.
Así preparada, Esther se presentó ante Asuero. Logró que su esposo convocara un banquete y que en él el rey condenara a Amán y anulara el decreto en contra del pueblo judío. Esther se revela así como una mujer llena de fe, sencilla, humilde, que se fía de Dios totalmente pese a sentir temor y que llega a formar parte del plan divino para que su pueblo en la ciudad de Susa fuera rescatado del mal urdido en su contra.
El hecho fundamental del libro es que frente a la oposición humana al pueblo y a la religión judía, Dios sale al paso para rescatar a su pueblo elegido. Por tanto, es una muestra de que el mal nunca triunfa ni tiene la última palabra, sino que la tiene Dios y la concede a sus siervos que confían en él.
Esto mismo que acontece en el relato de Esther es algo que sucede también a los cristianos de hoy, porque en toda situación, también en las más difíciles, Dios no abandona a quienes confían en él.
Uno puede verse pequeño, con poca fuerza, débil, pero quien confía, mira y ora a Dios puede experimentar que Él siempre vence y siempre sale al paso de los que ama. Incluso la situación más crítica y compleja pueden ser transformadas por el poder de Dios, o al menos ser momentos para que uno pueda experimentar el consuelo y la gracia de Dios para seguir adelante.
También destaca en la narración la solidaridad de los protagonistas, que dan un paso adelante para defender a sus hermanos y dan la cara por el pueblo condenado.
Es otra enseñanza para hoy, mirar al hermano que está necesitado, acercarme con valentía a las dificultades propias y las de otros, y hacerlo siempre con fe y oración.
Esta solidaridad está presente en la fiesta de Purim, que los judíos siguen celebrando en recuerdo de cómo Dios los protegió en Susa. En ella es tradición dar limosna a los pobres, un gesto que nace de haberse sabido pobres y desamparados en ese momento concreto de su historia y de haber experimentado el don de Dios, que buscan ofrecer a quien lo necesita. Una historia que habla de cómo Dios no deja de su mano a quienes acuden a él, como la reina Esther, una joven que apartó la desgracia de su pueblo, sabiendo que su única fuerza era el Señor.
Finalizamos aquí el programa de hoy, también la temporada de Iglesia Noticia. Feliz domingo, feliz semana.